saludamos al obispo de Vitoria, don Juan Carlos Elizalde, y agradecemos su visita a estas horas, ya previas a la Navidad. ¿Qué tal, cómo está don Juan Carlos?
Muy bien, Alicia, pues en vísperas de Navidad, pues con mucha esperanza.
Con ese sentimiento especial,
sí,
¿verdad?,
que nos
entra a todos. Bueno, la primera pregunta es obligatoria. ¿Qué tal con el Papa? ¿Qué le contó? Cuéntenos hasta dónde pueda y cómo ha sido esa experiencia.
Bueno, la verdad es que vine contentísimo porque aquellos días fueron geniales. Fueron 8 días... los obispos del noroeste de España, 24, con los colaboradores inmediatos del Papa, los cardenales que llevan los dicasterios, los arzobispos que son secretarios, sus colaboradores, bueno, los problemas, las prioridades, los retos que tiene la Iglesia hoy. Es una puesta al día imponente porque de primera mano, pues allí palpas la realidad de la Iglesia y de la humanidad. Y luego el colofón, claro, el encuentro con el Papa.
Claro.
Genial. El
sí.
Papa, un ciclón, un huracán. Nos estuvo allí 2 horas y media, charlando de todo. Bueno, no tenía ninguna prisa. Bueno, ustedes sabrán cuándo tienen que comer. Yo aquí no tengo otra cosa que estar con ustedes. Y estuvo 2 horas y media tranquilamente a todas las preguntas que nosotros le hicimos, con un humor, desde chistes hasta preocupaciones y no sé, angustias muy grandes por las que pasa la humanidad y también la Iglesia. Humanísimo, nos dijo, bueno, el protocolo curial se queda afuera, al otro lado de esta puerta, y aquí nosotros todos somos obispos, sin censura, con libertad, critiquen lo que tengan que criticar. Bueno, encantados.
Bueno, pues agradecemos mucho ver esta cara, ¿no?, tan humana, tan cercana,
y esta forma
de acogimiento del Papa, y este buen humor que le caracteriza también, ¿verdad?, y que se agradece, sin quitar la preocupación, por supuesto, a las cosas importantes.
Por eso yo pensaba, digo, con el momento tan dramático que estamos viviendo en todas las líneas, en la humanidad, en la Iglesia, son momentos difíciles. Bueno, la verdad es que tiene un ánimo. Alguien le preguntó eso, ¿no? ¿Y usted dónde saca esta fuerza, esta energía que derrocha y tal y cual? Y señalaba ahí en lo alto, ¿no? Un afán por acompañar bien a esta humanidad en todos los problemas, retos. Bueno, a mí me encantó, me ayudó mucho, fue un impulso tremendo que me gustaría también contagiar a la diócesis.
Bueno, pues nos encanta que lo explique aquí, porque siempre nos gustan esas cosas. Y ahora que tenemos un Papa al que comprendemos un poco más simplemente por el idioma, ¿verdad?
Y
que parece tan cercano, nos encanta que ahora usted nos lo cuente de primera mano.
Un obispo le dijo, bueno, mañana es su cumpleaños. Y dice, bueno, por si acaso hay rumores de renuncia, me quedan 15 para los 100, ya queda aclarado todo. Hasta que el de arriba no me diga nada, yo sigo.
Ya vemos la intención, ¿no? Entonces, y muchos lo habrán agradecido, claro que sí. Bueno, pues y el resto de su viaje, una semana en Roma, ¿qué tal le fue? ¿Tuvo ocasión de conocer más experiencias vaticanas o cómo ha sido?
Sí, pude hablar con el prefecto del clero, también con el secretario, estuvimos pasando por cada uno de los dicasterios y claro, donde te interesa más porque están más vivas las cosas en las vocaciones, etcétera, pues yo me interesé más y pude estar contrastando y compartiendo con mis hermanos de una forma más intensa. Entonces, pues todo te interesa, ¿no? Por ejemplo, comunicación, ahora estamos aquí en la COPE. Tornielli nos dijo, hoy a la Iglesia se le escucha cuando da testimonio, cuando cuenta historias. Es importante en el momento actual contar historias, llevar esperanza, pero a través de itinerarios vitales concretos, ¿no?
Ajá.
Me parece que tiene su fuerza,
sí,
¿no?
Sí, desde luego.
Lo estamos haciendo y así está funcionando la Iglesia. Pero que confirme con esa fuerza y desde las instancias vaticanas ayuda.
Sin duda. Qué grata experiencia, don Juan Carlos. Nos alegramos un montón. Bueno, ya lo tenemos aquí de vuelta a Vitoria, a las puertas de la Navidad, como decíamos. Usted lanzaba su felicitación pública desde la Catedral Vieja anteayer, el miércoles.
Ayer, miércoles,
por la tarde.
Sí.
¿Qué destacaría aquí con los oyentes de COPE de ese mensaje de Navidad?
El tema de la esperanza. Es decir, desde que Dios se hizo hombre, desde que el niño Jesús encarnó la ternura y el amor de Dios, hay posibilidad de paz, de fraternidad. Las posibilidades desproporcionadas de Dios están entre nosotros. Entonces, el mal ha sido vencido. Yo les contaba justo ayer, 22 de diciembre, que efectivamente les preguntaba, ¿qué os ha parecido las imágenes derrochadoras de alegría, la gente media Andalucía que le ha tocado el gordo y brindando con champán? Les preguntaba, ¿han cobrado? Y claro, me decía la gente que no había cobrado. ¿Y por qué están tan contentas? Bueno, porque tienen el boleto, porque tienen el billete, porque tienen el décimo. Es decir, ya cobraremos, ya iremos cobrando. La paga última será al final, pero nos ha tocado el gordo. Tenemos seguridad, ha nacido Jesús, y eso cambia todas las cosas. Entonces, en ese sentido, de fondo está la esperanza. Esa fuerza inquebrantable que tiene el Papa no nace de su optimismo vital, nace de la certeza de que Dios es uno de los nuestros, está entre nosotros y cabe un mundo mejor.
Bueno, pues ahí queda ese mensaje. Y también otro, don Juan Carlos, respecto a la pandemia. Le hemos visto decir que la vacunación, a pesar de las dudas legítimas, claro, y los miedos, es un acto de responsabilidad, de amor y cuidado a los demás. A mí me gustaba esa frase que decía, ¿no? Un acto de amor a los demás y de cuidado al final. Sí. Ya no pensando solo en uno mismo,
efectivamente,
sino
sí,
en todos.
Bueno, pues porque por los resultados concretos vemos que es un recurso más para vencer este virus. Y claro, claro que nos ofrece dudas y claro que hay consultas médicas por los riesgos y demás, pero donde se está haciendo, donde hay vacunación, los resultados son mejores. Y de hecho, el Papa está haciendo un llamamiento para que los países del tercer mundo tengan el mismo derecho que nosotros. Entonces, bueno, pues yo creo que se relativiza mucho las propias dudas comparado con los resultados y con la demanda ingente de personas y zonas en la Tierra que no tienen este recurso, ¿no?
Ajá.
Entonces ahí me parece que sí que tanto el Papa como todos los obispos estamos haciendo una llamada solidaria a la vacunación.
Así es. Cerramos ya en el año 2021, la pandemia continúa. Contamos casi con 2 años, ¿verdad? Y el próximo marzo, eso sí, 24 meses ya. ¿Cómo está la diócesis tras este tiempo, ¿no? Porque se ha ido adaptando. Ha estado en primera fila siempre, la hemos visto aquí en Vitoria.
Hemos intentado, la verdad que sí, hemos intentado.
Así
hombre,
ha sido.
Ha sido muy positivo, como ocurre en todas las crisis, porque nos hace distinguir lo importante de lo accesorio, de lo que es fundamental de lo que es muy relativo. Y entonces, pues ahí, las personas vulnerables y la comunicación de la fe, como prioridades en la Iglesia, en la pandemia, es lo que ha sobrevivido. Es decir, hemos otras cuestiones, pues bueno, más secundarias o al menos no tan configurantes, han pasado un segundo término y la Iglesia ha estado con sus pocas fuerzas ahí donde era prioridad. Los que lo están pasando peor y la comunicación del tesoro de la fe, el mensaje de la fe, porque la Iglesia está para evangelizar, para proclamar la buena nueva y derrochar esperanza.
Pues sí, lo hemos visto y ha estado muy presente y sigue estándolo porque la pandemia continúa de otra manera, ¿verdad? Tenemos la vacunación, pero continúa. Yo le preguntaba por eso, por cómo está la diócesis tras este tiempo y qué prioridades marca para 2022 en una sociedad que hemos visto que está más secularizada, ¿verdad?
Sí. Mira, el Papa hacía un hincapié enorme en el tema de las vocaciones, pero como propuesta vital para todos los jóvenes y en todos los términos, no solamente el sacerdocio y la vida consagrada, sino también el matrimonio y el bautismo, y desde ahí, como todas las posibilidades, centraba mucho, nos ponía ejemplos concretos de obispos que han priorizado lo vocacional, porque efectivamente es una franja de edad donde hay un proyecto, hay realidades concretas y hay un horizonte de fecundidad muy grande. Claro que tenemos que acompañar a todas las personas y las más vulnerables en primer lugar, pero despertar líderes vocacionalmente que afronten las necesidades de la humanidad y la Iglesia es muy importante. Nos decía, el termómetro del liderazgo de un obispo son los líderes que despierta a su alrededor. Y esto, fundamentalmente, claro, está en las edades en que el proyecto de vida está por cuajar. Por tanto, en lo vocacional. Yo ahí cifraría también para el 2022 en Vitoria.
Ahí ponemos
esos líderes en todos los campos de la Iglesia y de la sociedad.
Su magisterio se está caracterizando por dos pilares, don Juan Carlos. Promoción de los más vulnerables, cuidado de los sacramentos y de las vocaciones, como apuntaba ahora mismo. Sí. ¿Cómo los está llevando? ¿Qué camino están siguiendo ahora mismo? ¿En qué punto están?
Bueno, pues los vulnerables, yo creo que en Vitoria, esa sensibilidad que la diócesis desde hace muchísimos años ha trabajado, está dando su fruto. Y en el tejido social, la Iglesia está siendo también fuente de iniciativas, las habituales en cualquier diócesis y también otras como más características, con unos acentos muy personales, Me estoy acordando ahora mismo de la campaña de conseguir pisos
Sí.
y viviendas, haciendo la iglesia como intermediaria para personas que necesitan un aval.
Ajá, ahí estaba ese proyecto,
sí,
¿verdad?, de 13 casas.
Y en ese sentido también, lo mismo en el terreno de la de los sacramentos de la iglesia y de la experiencia de Dios. Es decir, nuestros jóvenes tienen derecho a un puente con el misterio de Dios a través de la iglesia, a través de los sacramentos, a través de las celebraciones, a través de las comunidades. Y ese tema, pues lo estamos trabajando frontalmente, con mucha humildad, porque nuestra realidad es muy pobre. Y con una colaboración muy grande también en el presbiterio, con los sacerdotes, cogiendo el toro por los cuernos y también analizando nuestras fragilidades y por qué nuestros jóvenes se encuentran a la iglesia tan lejana y están ausentes de nuestras celebraciones.
Ajá.
El tema de la liturgia, el tema de la experiencia de Dios, el tema del sacramento de la penitencia, la pastoral de conversión. Eso, que es vital y que es núcleo de la iglesia, en nuestros jóvenes hay una carencia especial, hay una lejanía, son mundos que no se tocan. Nuestros jóvenes asimilan y valoran de la iglesia solamente el aspecto social. En Vitoria es muy claro. Entonces, acompañarles hasta la fuente de las motivaciones, que es la experiencia de Dios, que es el encuentro con el Señor, que es la conversión del corazón, ese es el reto y lo estamos tomando, creo que progresivamente y con profundidad.
Uh-huh. Y en este sentido, y al hilo de la anterior pregunta sobre uno de sus pilares como obispo de Vitoria, ayer conocíamos ese llamamiento del Papa, volvemos a
¿sí?
recordar al Papa Francisco, para acoger migrantes y refugiados y crear corredores humanitarios. La diócesis de Vitoria fue una de las primeras que ofreció sus recursos al Estado en este objetivo,
efectivamente,
¿verdad?
Efectivamente, sí. Él, en el Ángelus ayer, en la audiencia del miércoles en la Plaza de San Pedro, comentó que así como él había podido traer a Italia desde Chipre y desde Grecia a algunos inmigrantes, que hacía un llamamiento a todas las conferencias episcopales y a todos los gobiernos europeos que usaran, que hicieran posible esos corredores humanitarios, porque no siempre, o sea, el tema es no solamente de generosidad, sino de vías prácticas, ¿no? Yo creo que esto está teniendo también consecuencias muy concretas, el patrocinio comunitario y las formas concretas de poder acoger, promover, integrar a nuestros inmigrantes, pues es muy importante. Y estos gestos del Papa son multiplicativos, ayudan a que efectivamente también esas sinergias se creen en nuestra tierra y el gobierno vasco está igualmente receptivo y es una ayuda también el envite del Papa.
Monseñor, lo venimos comentando en estos días. Para algunos parece que damos un paso atrás al volver al uso de mascarillas en exteriores. Muchas familias están cancelando cenas y encuentros entre ellos en estos días tan especiales, ¿verdad? ¿Cómo podemos centrarnos para vivir, para sentir la Navidad? ¿Qué recomendación nos hace el obispo de Vitoria en este sentido? Porque es una situación delicada, ¿verdad?
Sí, lo sabemos todos y tenemos la experiencia de las Navidades pasadas que con todos los cuidados sumaron un repunte importante. Entonces, bueno, a la experiencia que ya tenemos, pues la inteligencia y la esperanza de futuro. Hombre, yo creo que ya hemos aprendido algo y que en ese sentido somos todoterrenos. Yo recuerdo que el año pasado comentábamos que el no poderse reunir todo el mundo o el tener que recortar tantas expresiones sociales nos hacía volver al origen de la Navidad, a lo esencial de la Navidad. Y que hoy estamos en condiciones de captar esa autenticidad con más fuerza, pues es así. Hemos aprendido todos desde el año pasado. Y bueno, pues un recorte de esas medidas que lo consideramos lógico, bueno, lo aceptamos de buena gana porque es un bien solidario.
Así es, así es. Y nuestra última pregunta, don Juan Carlos, que no queremos olvidarnos en este momento tan importante que estamos viviendo en toda la Iglesia Universal, con el sínodo convocado por el Papa. ¿Cómo está yendo este proceso en la diócesis de Vitoria?
Pues me alegro mucho que me haga esa pregunta, porque la embajadora de España en la Santa Sede, cuando nos ofreció una comida a los obispos, tuvimos una tertulia muy, muy tranquila y un café en otro salón de ese palacio imponente de Plaza España, pues hice esa pregunta, yo estaba cerca. Bueno, ¿y esto de la sinodalidad en qué consiste? Y bueno, pues me miraba ahí de forma fija y no tuve más remedio que contestar, ¿no? Y bueno, yo le dije que había participado en mi diócesis en 5, ahora son 6, en 6 encuentros sinodales, con los esquemas que la Conferencia Episcopal y que nuestra diócesis ha copiado para favorecer esos encuentros, esas reuniones, con una dinámica muy concreta, que se trata, bueno, no de discutir, no de debatir, sino de escuchar la opinión del hermano, recoger lo que más te ha impresionado, sobre eso ya dialogar, pero sin derribar al contrario. Y yo he visto pequeños milagros, ¿no? Estas seis reuniones con los profesores de religión, con el consejo pastoral, tres con sacerdotes, esas cinco, y una sexta porque me parecía que debía instituir este mismo diálogo semanalmente con quien quisiera hablar conmigo de cualquier tema y como fuera. Y entonces encuentras pequeños milagros porque prejuicios que están ahí y que te llevan a denunciar y a criticar, cuando escuchas la voz del hermano y su mirada sobre el mismo problema, que es diferente, cuando bajamos las espadas y escuchamos el corazón y hablamos desde las tripas, bueno, te encuentras con un resultado sorprendente. Uh-huh. Que estamos todos en lo mismo, queriendo lo mismo, y que a veces incluso esa manera de reprocharnos es signo, bueno, de los buenos deseos que eclesialmente tenemos, ¿no?
Yeah.
Entonces yo creo que este diálogo, esta escucha, va a hacer milagros en nuestra diócesis. Porque hay gente muy crítica, con un fondo de autenticidad enorme, que no coincide en la expresión con el obispo o con otros sacerdotes o con otras líneas. Hay veces que hay crispación en nuestras comunidades porque cada uno quiere vivir la fe con todas sus consecuencias y eso significa derribar al contrario y bloquear otras iniciativas no compatibles. Jo, y te encuentras que la Iglesia es un cauce amplio y en el que tenemos que caber todos. Yeah. Decía el Papa que la fidelidad a la Iglesia, en el magisterio de la Iglesia, en la forma de celebrar los sacramentos, es garantía de comunión y es garantía de diálogo y de escucha, porque caben todos los acentos. Mientras que si cada uno hace lo que le da la gana, su estilo, y de alguna manera exclusiviza la manera de vivir la Iglesia a su imagen y semejanza, pues lleva a la crispación, lleva a la polarización. Y eso hay mucho en la Iglesia, nos decía el Papa. Y tenemos que cuidar en este momento porque hay iglesias muy polarizadas. Uh-huh. Y siempre la fidelidad en lo fundamental, en el magisterio, en la celebración de los sacramentos, en la ayuda a las personas más vulnerables, coincidir en lo fundamental crea un cauce amplio en el que cabemos todos.
Ajá.
Por ahí yo creo que va la sinodalidad, comunión, participación y misión.
Pues hemos comprendido un poquito más, sin duda, ¿eh? Que a veces tenemos esas dudas con la sinodalidad. Don Juan Carlos Elizalde, nos despedimos quizá pues, con ese mensaje de Navidad que cuando entraba por estas puertas hoy yo le he agradecido que hemos comentado off the record, como decíamos,
sí.
Qué bonita la Navidad. Y nos ha dicho él, pero ¿cómo marca de nuevo los contrastes,
claro,
verdad? Y es una frase que se nos ha quedado
sí.
Y
de alguna manera ese deseo de felicidad que tenemos, que en Navidad lo expresamos, desenmascara situaciones de dolor y de sufrimiento que quedan mucho más al descubierto. Es verdad.
Pues vamos a tenerlo en cuenta, don Juan Carlos, para todos los que tenemos a nuestro alrededor, y que sea una buena, feliz Navidad para todos, para nosotros, para los que tengamos más cerca. Le deseamos a nuestro obispo, don Juan Carlos Elizalde, feliz Navidad con los suyos también.
Mil gracias, Alicia.
Mediodía.
COPE más Vitoria.
Estar informado.
Y después de este mensaje y de esta visita de nuestro obispo don Juan Carlos Elizalde, pues nos vamos despidiendo en COPE Vitoria. Lo hace David González desde la técnica, Alicia Calleja quien te habla en el micrófono. Y mira que no es que tengamos buenas noticias respecto a los datos de COVID. Sabemos que tenemos 4.744 casos positivos en Euskadi en las últimas 24 horas. Este virus que parece imparable y que de nuevo repunta y marca este negativo récord, 4.744. Continuamos a las 2 menos 10 en COPE Euskadi.